Ok, estamos en Tes Amud Beis 9b. En la Mishnah, vamos a estudiar una Mishnah nueva, en donde la primera parte de la Gemara es bastante sencilla y la segunda parte de la Gemara de esta Mishnah es bastante complicada. No porque los conceptos sean complicados, sino porque esto es extremadamente común en la Gemara en general. Hay que hacerse como una tablita de dos entradas en la cabeza, que dice esta opinión, este caso, y empezar a cruzar las diferentes posibilidades de la tablita. Así que vamos primero con la Mishnah y después viene la Gemara. Dice la Mishnah, Hasuma Eino Goyle, Dibre Rabbi Yehuda. Un ciego no se va al exilio. Estamos hablando de una persona que mató sin querer, etc. Si es ciego, no se va al exilio. Estas son las palabras de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Oimer Goil. Rabbi Meir dice, sí se va al exilio. Sí se va al exilio. Hasoine, próximo caso. Antes era una discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir sobre un ciego. Rabbi Yehuda dice, no se va al exilio. Rabbi Meir dice, sí se va al exilio. Después el Talmud va a explicar la lógica de cada uno de ellos. Hasoine, una persona que odia a otra. Sabemos, hay una hazaka, es un hecho establecido, sabemos que estos dos tipos se odian y uno lo mató al otro sin querer, más o menos sin querer. Eino goile, no se va al exilio.
No debería ir al exilio.
No se va al exilio.
Porque
es obvio que fue a propósito. Fue a propósito. Vamos a ver que no termina acá la cosa, pero esto es lo que dice la Mishnah acá. Asoine eino goile, el que odia no se va al exilio.
¿Soine dice también en hebreo?
¿Sí? Al revés, es en hebreo, después
no,
lo adopta el
yiddish.
No, lo adopta el yiddish, es del hebreo.
¿Qué?
El yiddish está lleno de palabras en hebreo. Lleno.
Solo que yo no la sé.
Okay.
Yo soy la de yiddish.
Asoy neyeno goy. Ok. Rabbi Yoisi Oimer dice Rabbi Yoisi Asoy neynerag. El que odia y mató a otro sin querer, etc., no solamente no se va al exilio, lo matamos. Directamente lo matamos. ¿Por qué? Mi pneyuke muad. Porque es como una persona, muad, la traducción de la palabra muad, no hay una traducción exacta, es como acostumbrado. Esto está prestado de la Toira, cuando la Toira habla, en Parshas Mishpatim, cuando la Toira habla del toro que cornea, un toro que corneó tres veces a un mismo objeto, por ejemplo una persona, corneó tres personas diferentes, se llama Yora Muad, es un toro acostumbrado a cornear. Y por lo tanto hay que cuidarlo obviamente de una forma mucho más fuerte, con un mejor corral, con unas mejores sogas, lo que sea, porque es un toro que ve gente y cornea, y lo va a matar. Bien, acá el Soinei, una persona que odia a otra, según la opinión de Rabbi Yoisi, es muad, obvio que lo va a ir a matar, va a buscar la oportunidad para matarlo, pero si lo mata así directamente a los ojos de todo el mundo a propósito, lo matamos. Entonces el Soine va a buscar, el que odia va a buscar una oportunidad para matar
que
parezca sin querer. Vamos a hacer que parezca un accidente, parece una película de terror.
Lo va a matar al dorro, le va a sacar
medio de velache. Hay tantas formas diferentes. Soine es que muad, dice Rabbi Yoisi, lo matamos. Es como un asesinato a propósito. Bien. Ahora viene la parte más complicada. En la Mishnah no es complejo, pero en la Gemara esto va a ser complicado. Rabbi Shimon Oimer, dice Rabbi Shimon. Todo lugar donde aparece Rabbi Shimon así nomás es Rabbi Shimon Ben Yochai. Dice así, el autor del Zohar, el Kabbalah, etc. Yesh Soine Goile, hay quien odia y se va al exilio. Hay casos, vamos a ver, la Gemara va a explicar, ¿sí? Esto es típico diferente entre la Mishnah y la Gemara. La Mishnah no explica, la Mishnah trae el caso. Esta es la ley. La Gemara se ocupa de explicar el caso de la Mishnah y por qué dijo así, etc. Rabbi Shimon dice, Yesh Soine Goile, hay quien odia y se va al exilio. Yesh Soine Sheine Goile, y hay quien odia y no se va al exilio. Dos puntos. Termina la Mishnah. Ze Haklal, esta es la regla general, para que entiendan, digamos, esto es lo que dice la Mishnah. Ze Haklal, esta es la regla general para saber cuáles son las leyes, en este caso. Kol Shehu Yachol Loimar Ladas Horag. Todo caso en el cual uno puede decir, lo mató a conciencia, sabía lo que estaba haciendo, Eino Goile, no se va al exilio. Para Rabbi Yoisi lo matamos, y para Rabbanan, digamos, de Rabbi Yoisi, bueno, chao, está a la buena de Dios, como quien dice, que se cuide, que no lo mate el vengador de sangre, etcétera, etcétera. Pero ahí no es goyle, no se va al exilio. Vecheloid le da ahora, y todo caso en el cual podemos decir que no fue a conciencia, fue un accidente, ahora dice goyle, este tipo se va al exilio, independientemente de si es soine, no es soine, no importa. El punto acá es, en el tema que estamos hablando, si el asesinato este ocurrió a propósito o no, esta es la cuestión. Si ocurrió, si tenemos herramientas para juzgar, razones para decir que fue a propósito, ¿qué se va al exilio? No sirve, no va a ser capara, no va a ser expiación para él, como ya hablamos en otras clases, etcétera. Bien, ok. Primero, hasta aquí la Mishnah. La Gemara va a analizar primero, obviamente en orden, en el Seider, el orden también es Toira. Incluso Maimónides, cuando escribe su Mishnah de Toira, el libro de leyes, en muchísimos lugares, el orden en el cual Maimónides escribe las leyes, eso mismo es una ley, eso mismo te enseña ideas y te enseña detalles de leyes, es fantástico, fantástico. No, entonces la Gemara va a analizar el primer pedacito de la Mishnah. Tanu Rabanan, enseñaron nuestros sabios, una braisa, en todo lugar donde aparece Tanu Rabanan es una braisa, aquello que quedó afuera de la Mishnah. El versículo dice, el famoso caso que se fueron al bosque y estaban leñando un árbol y a uno se le escapó el hacha, bueno, esto lo vamos a ver un par de veces más. El versículo dice, Beloy Reois, no lo vio, lo mató, pero no lo vio. Prat le suma, Divi Rabbi Yehuda, esto exentúa a un ciego. ¿Qué significa? Fueron los dos a echar, ¿cómo se llama? A echar árboles. Fueron a echar árboles. Talar árboles. Los dos ven, son gente, entre comillas, normal, los ciegos también son normales, pero aquí digo, están enteros, ven. Los dos ven, perfecto. Pero en alguna situación, uno, por alguna razón, no lo vio al otro, estaba atrás, del costado, no lo vio, lo achó y lo mató. Fue sin querer. Bien. Pero esa persona que no vio en ese momento, por lo menos podríamos decir que lo podría haber visto. Podemos decir que lo podría haber visto.
Fue el muerto el que mató.
No, el que mató, el que murió, murió. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a castigar al que murió? Ya se murió. Podemos decir que lo podría haber visto, pero no lo vio. Pero un ciego nunca lo podría haber visto. Entonces está afuera de este sistema. Cuando la Torá dice no lo vio, es claro que no lo vio, si nunca lo podía ver. Entonces quedó afuera del sistema del exilio. Bueno, esto es lo que dice Rabbi Yehuda.
Es intuitivo de que ha sido un ciego talando árboles.
Bueno, es un ejemplo. Podría haber otros ejemplos. Cayó del techo.
Acompañando a otro.
Acompañando a otro, yo qué sé.
Pero lo veía.
Se cayó de la escalera, casi al ciego subiendo la escalera, no sé. Hay diferentes casos. El del hacha es emblemático, digamos, porque es el que está en la Torá. Es el caso de la Torá. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Oimer, dice Rabbi Meir, Beloy Reois. No, señor. La Rabbi Sasuma. El mismo versículo donde dice que un leñador no lo vio al otro leñador, te indica que hay que agregar al ciego. El ciego también se va al exilio. Justo lo opuesto a lo que dijo Rabbi Yehuda. Donde Rabbi Yehuda dice esto excluye al ciego, Beloy Reois, sin haberlo visto, este pedacito del versículo excluye al ciego. Mira, Rabbi Meir dice, no, esto incluye al ciego. Obviamente, esta es la braisa, muy lindo. ¿Por qué? Ahora viene la Gemara y va a explicar por qué. Mai, taima de Rabbi Yehuda. ¿Cuál es la lógica de Rabbi Yehuda? Que la palabra sin haberlo visto, Beloy Reois, excluye al ciego. Dixif, porque está escrito. Vasher Yavo y Esreyeyu Bayar. Cuando vayan los dos compañeros leñadores al bosque, esta frase, digamos, no habla si es ciego o no es ciego, si no importa, dice que son, entre comillas, compañeros. Afilusuma, esto incluye, estamos dentro de la opinión de Rabbi Yehuda, esto incluye al ciego, fueron a leñar, a char. Asa Beloy Reois, pero vino el pedacito del versículo que dice, sin haberlo visto, miate y excluye al ciego. Esto es muy común en la interpretación y en el análisis de las leyes en la Torá. Una frase a veces incluye, una frase a veces está dicha en forma general, y después viene un detalle, después viene otra forma general. Hay ciertas herramientas de interpretación de la Torá que fueron dadas junto con la Torá a Moshe en el monte Sinai. Esta es una de ellas, ribui y miut. Ribui significa agregar, incluir. Miut significa excluir, quitar. Entonces, si el versículo dice, fueron a echar árboles en el bosque, cualquiera, incluso un ciego. Ahora, cuando el versículo dice y no lo vio, porque lo podía ver. Pero si no lo podía ver, entonces no lo vio, excluye al ciego. Una parte del versículo incluye, otra parte del versículo excluye. Conclusión, el ciego quedó excluido. Porque primero vino la inclusión, después vino la exclusión. ¿En qué terminamos? Excluido. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Rabbi Meir tiene otra forma de entender. Rabbi Meir dice, Beloy Reois Lemaet. Cuando dice que el tipo no lo vio, un compañero no lo vio al otro, tenés razón, dice Rabbi Meir. Esto excluye al ciego. Porque el ciego nunca podía ver. Pero sigue el versículo y dice, Biblidas, sin conciencia. Es de vuelta una exclusión. Es un tipo que podría tener una conciencia, que vos podés decir, en este caso no tuvo conciencia. Entonces tenemos en la misma frase, digamos, dos exclusiones. Lemaet, viene a excluir. Havei, y acá viene otra clave, otra regla muy interesante. Havei miut ahar miut. Tenemos una exclusión tras otra exclusión, y la regla es, vein miut ahar miut el alerabois. Y exclusión tras exclusión es una inclusión. Es como
menos por menos
más. Es exacto lo que iba a decir. Lo sacaste de la boca. Menos por menos más. Menos por menos más. Esto es lo que dice Rabbi Meir. Entonces, hay, ¿qué pasa? Hay una parte del versículo que Rabbi Yehuda no interpretó. Ahora vamos a ver qué va a decir Rabbi Yehuda. Pero hasta acá, lo que tenemos hasta acá, Rabbi Yehuda solamente se basó en una parte de un versículo que incluye, que van juntos al bosque, etc. Incluye, juntos, cualquiera, incluye. Beloireois, sin haber visto, excluye. Y ahí terminó. Basta de análisis. Para Rabbi Yehuda ya está todo claro. El ciego quedó excluido, no se va al exilio. Viene Rabbi Meir e introduce otro versículo que habla del mismo tema, obviamente, pero otra parte del versículo. Entonces Rabbi Meir dice, Velo Reois, sin ver, esto excluye. Uno podría preguntar, pará, y el primer pedacito del versículo que usó Rabbi Yehuda, que dijo, Vayoriab, Israel y Bayar, van a ir juntos al bosque, excluye, incluye, ¿qué hace Rabbi Meir? Y Rabbi Meir te va a decir muy simple, no dice esto en la que muere, pero es payo, te dice algo para pensar. Rabbi Meir te va a decir muy simple, ahí no está hablando si el tipo ve, no ve, es consciente, no es consciente. Hay dos tipos caminando, no sé nada de ellos. La Torah ni siquiera dice caminando. Vayoriab, Israel y Bayar. Anduvieron, fueron juntos en el campo, en el bosque. No está hablando del tema. No está hablando del tema. Es como que yo traigo un versículo que dice, no cocines el corderito en la leche de su madre. Esto viene a incluir que cuando una persona mata a otra. ¿De qué estás hablando? El versículo ese habla de otra cosa. Nada que ver. Se aprende muchas leyes de ahí, muy lindas, pero no tiene nada que ver con este caso. Entonces, para Rami Meir, la primera parte del versículo no me dice nada. Ni excluye ni incluye. Pero para esto, Rabbi Meir tiene otro versículo, otro pedazo del versículo, Biblidas. Una persona mató a otra sin conciencia. No se dio cuenta. Entonces tenemos dos exclusiones. Y la regla para Rabbi Meir es la regla general, no para Rabbi Meir, Ein miut ahar miut el al rabois. Una exclusión tras otra exclusión viene a incluir. ¿A incluir qué? Ciego. El tipo que no vio. El tipo que no vio. Porque no puede ver. Entonces el Talmud automáticamente le pregunta a Rabbi Yehuda, ok, acá Rabbi Meir introdujo un versículo, entre comillas, un versículo nuevo, son dos palabras nada más, de un pedacito de un versículo, pero en el estudio se llama como si fuese un pasuk, un versículo entero, no importa. Rabbi Meir introdujo un versículo nuevo, a través del cual planteó que hay una doble exclusión que viene a incluir. Muy bien, ¿qué haces vos con el versículo que incluyó Rabbi Meir? ¿Cómo lo interpretás vos? ¿Por qué para vos, para Rabbi Yehuda, no es una exclusión? Rabbi Yehuda, Biblidas, Prat le miskaven, Udehasa. Para Rabbi Yehuda, y esto ya lo habíamos estudiado anteriormente, la palabra Biblidas, las palabras Biblidas, sin conciencia, viene a excluir un miskaven, una persona que tuvo intención. Cuando estudiamos esto, la que ahora mismo preguntó, para, una persona que tiene intención de matar a otra, esto es un asesinato. ¿De qué estamos hablando? Entonces, la Gemara había explicado. Tenía intención de matar a un animal y mató a una persona. Tenía intención de matar a una persona y mató a otra. Entonces, hubo intención de muerte, digamos, pero no a esta persona. Eso fue sin querer. Ese no se va al exilio. Prat le miskaven. Está excluido del exilio. ¿Por qué está excluido del exilio? Muy simple. El tipo quería matar a algo. Tenía toda la intención de asesinar. Ok, un animal no es lo mismo que asesinar a una persona. Perfecto, un animal, entre comillas, lo podemos matar. Quiero matar a una vaca para comérmela. Ok, se puede, ir a fondo de hacerlo, etcétera, etcétera. Se puede, sí, pero en lugar de matar a la vaca, mató a una persona. Eso no se puede. Entonces esa persona que, no me di cuenta, pensé que era una vaca y de repente era una persona. Va, ok. Me parece que eso se llama Korev Lemeizit. Claro, el tipo está disfrazado de vaca. Korev Lemeizit. Es muy cercano a ser a propósito. Este está excluido del exilio. Esto es lo que te va a decir Rabbi Yehuda. Esto es lo que te va a decir Rabbi Yehuda con el versículo que introdujo Rabbi Meir. ¿Estamos? Un segundo, que miro algo rápido para avanzar. Bueno, ok, continuamos. Lo que vamos a analizar ahora, esto es un poquito difícil. Primero lo vamos a leer. En la lectura no parece tan complicado, pero hay que sentarse y pensarlo, porque no es tan fácil. Ah, el pedacito que viene ahora no, perdón. El siguiente es más difícil. Rabbi Yossi Omer, Soine Goinerag. La opinión de Rabbi Yossi es, al que odia y mató a otro sin querer, etc., ese lo matamos directamente. Korev Lemeizit, es casi seguro que fue a propósito. Pregunta el Talmud. Behaloi Aserbei. Nunca tuvo advertencia. ¿Qué pasa? Un Beis Din, esto ya lo estudiamos también, un Beis Din, un juzgado, hoy en día no se aplica, esto ya lo hablamos mil veces, pero en la época del Beis HaMikdash del templo, un Beis Din de 23 jueces que determinaba que iban a matar a alguien, una de las condiciones fundamentales para llevar adelante el juicio es que haya testigos, dos testigos que sean, no sean conocidos entre ellos, bueno, ya lo hablamos un montón de veces. Segunda condición fundamental, asra, advertencia. En el momento en que un tipo iba a matar a otro, tenía que haber discusión si es testigo o no testigo, no importa. Y ya vimos que incluso salió una voz del cielo, decía, no mates, porque si matas el castigo es la pena de muerte. Y el tipo tenía que decir, sí, no me importa, y matar igual. En el caso de una muerte sin querer, que esto es lo que estamos juzgando acá, ¿no? Un asesinato común, eso está en otro lado, en el Talmud, en Sanedrin, acá es una muerte sin querer. Ok, es verdad, este Jaime Alcul lo odiaba a Moishe, que entre paréntesis es una mitzvah de Lois Cisnes, Ajijo, Belobabeja. Está prohibido odiar a otro, y no solamente está prohibido odiar, ve hasta la Rajaka Moija, hay que amar al prójimo. Cerramos paréntesis. No, soy, ¿qué va a hacer? Lo odiaba, somos seres humanos. Este lo odiaba al otro, pero no es que fue y lo mató, no, fue sin querer. Estaba bajando una escalera y se rompió el escalón. Estaban leñando, hachando árboles y salió el hacha volando. Ok, es verdad, se odiaban, pero fue sin querer. Por eso el caso está en este lugar en el Talmud, en donde discutimos asesinatos sin querer. Entonces surge que cuando pasó el evento, el hecho, el caso, digamos, de asesinato, no hubo nadie que dijo, ¡hey, no mates! Porque el tipo no iba a matar a nadie. No estaba, entre comillas, ocupado en ir a matar a alguien. No había ese tipo de actividad. Ninguna intención. Ok, se odiaban, es verdad. Pero no es que había intención de ir a matar. Estaba bajando la escalera y lo cayó arriba de la cabeza del otro. Entonces pregunta el Talmud, momento. Rabbi Yossi dice, ¡ah! Este lo mató a este sin querer y este lo odiaba a este. ¡Lo matamos! Pregunta el Talmud, momento. ¿Cómo es el juicio? ¿Cómo lo matás si no hubo advertencia? Digamos que hubo testigos. Vieron ahí que se cayó este arriba del otro. Pero no hubo una advertencia. No es que un tipo estaba bajando por la escalera y el testigo le dijo, ¡momento! Si vos te bajás por la escalera y se rompe el escalón y te caes arriba de la cabeza de tu amigo y lo matás, ¡ojo, eh! No hubo nada. Entonces, ¿cómo lo vas a juzgar?
Nadie va a avisar eso porque...
Fue un accidente. Fue un accidente. Viene Rabbi Yossi y dice, ok, esto es un accidente bastante sospechoso. Justo un accidente y mataste a quien vos odias. Ok, esto es discutible, digamos. Pero no hubo advertencia. ¿Cómo lo matás? Entonces responde el Talmud una respuesta muy interesante. Masnisin Rabbi Yosi Bar Yehuda. Este Rabbi Yosi no es el clásico Rabbi Yosi. Todo lugar donde la Mishnah dice Rabbi Yosi es Rabbi Yosi Ben Halafta. Así se llamaba, Rabbi Yosi Ben Halafta. Vivió en Tzipoiri, en el norte de Israel. Rabbi Yosi Ben Halafta. Entonces nos metimos en todo este problema de la advertencia. No hubo advertencia. Viene el Talmud y responde: este no es Rabbi Yosi Ben Halafta. Este Rabbi Yosi es otro. ¿Qué Rabbi Yosi? Rabbi Yosi Bar Yehuda. Ah, ¿sí? ¿Y qué dijo Rabbi Yosi Bar Yehuda? De Tania, aprendimos en una braisa. Rabbi Yosi Bar Yehuda, Oimer, dice Rabbi Yosi Bar Yehuda, Haver en Etzar y Hasra. Un Haver, ahora explico qué es esto, ¿sí? Haver parece un amigo, pero no es. Un Haver, un tipo de persona, ahora digo quién es, no necesita advertencia. No requiere advertencia un Haver. ¿Por qué? Le fisheloinitna Hasra el aleaje menshege glemeisi. Porque la advertencia, ¿para qué sirve la advertencia? ¿Cuál es el concepto de la herramienta advertencia en un juicio para distinguir entre a propósito y sin querer? Esto es una advertencia. Si yo te veo haciendo algo que no tenés que hacer y te advierto, no lo hagas porque no se puede, y vos me mirás y lo seguís haciendo, ¿qué quiere decir eso? Lo hiciste a propósito. Si vos no sabías... Un minuto. Si vos no sabías, ok, lo estabas haciendo, nadie te dijo nada, y bueno, shoigel, pues sin querer, no es castigable, digamos, o depende del caso, tendrá un korban, una ofrenda, lo que sea, que hoy en día no existe. Pero si yo te avisé, te estoy diciendo, no se puede hacer lo que estás haciendo. Si vos dejás de hacerlo, ya está, se terminó la historia. Pero si vos lo seguís haciendo, está claro que es a propósito. Ahora, ¿qué es un haver? Un haver es un tipo de persona que tiene hazaka, asumimos, porque lo conocemos, porque lo vimos muchas veces, etcétera, etcétera, que sabe la ley, conoce cuál es la halajá, la sabe a la perfección. No existe que un haver no sepa lo que está haciendo. ¿Existe equivocarse? Obvio, existe equivocarse, ningún problema. Pero un haver sabe lo que está haciendo. Si vos ves a un haver comer, es kosher. Lo que está comiendo es kosher, sin duda. Sin duda. Hoy en día no tiene ninguna aplicación práctica esta idea del haver. Era más que nada en la antigüedad, cuando la gente comía, se llama altar, sakoidesh, o en diferentes niveles, pero comían comida como si estuviesen puros para comer comida en el templo. Hoy en día no se aplica porque no hay templo, etc. Estamos todos impuros igual. No tiene aplicación práctica, pero el haver es la persona que uno podía asumir que toda su comida era 100% kosher, que toda su comida le habían separado todos los diezmos que corresponden separar. Entonces uno podía comer tranquilo del haver. Y si vos le comprabas o hacías comercio con un haver, sabías que todo lo que le comprabas, por ejemplo, todo el producto de campo que le comprabas, ya había sido separado, maizer, truma, maizer y todas las cosas que, donaciones que hay que separar, darle al cohen, al levi, no importa todo el detalle. Pero podías asumir que ya está, es un haver al que le estoy comprando. Come con pureza, y etcétera, etcétera. Entonces, el haver no hace cosas sin querer. ¿Cómo sin querer? Él sabe lo que está haciendo. Entonces el haver no necesita asra. Esta es la opinión de Rabbi Yosi Bar Yehuda. No quiere decir que la halajá es así. Hoy en día igualmente no tiene aplicación práctica, porque no hay Beis Din, no hay juzgado, no hay Yerushalayim, no hay Beis Hamikdash, no hay nada de esto. Bien, pero cuando Rabbi Yosi, en nuestra Mishnah, que no dice qué Rabbi Yosi es, no dice ni Rabbi Yosi Bejalafta, ni Rabbi Yosi Bar Yehuda, no dice nada, dice Rabbi Yosi. Dice, Seine Nerag, el que odia, lo matamos. ¡Ey, hay que darle una advertencia! No, señor. Si nosotros sabemos que este tipo odia, seguro va a buscar una oportunidad para matarlo. Sin duda. ¿Qué advertencia? No necesita advertencia. Va a buscar la oportunidad para matarlo. Entonces a ese tipo directamente lo matamos. La halajá no es así, pero esto es lo que dice Rabbi Yosi Bar Yehuda. No es Rabbi Yosi Benjalá.
El otro.
¿Estamos?
¿Y cómo habían descubierto que era el otro el que estaba diciendo?
Porque no tenía sentido, no hay ningún lugar en todo el Talmud donde Rabbi Yosi Benjalafta diga una cosa así. ¿Por qué no necesita advertencia? El único personaje que dice o que quedó registrada la opinión en su nombre que hay un caso en el cual no se necesita advertencia, es Rabbi Yossi Bar Yehuda. Entonces este Rabbi Yossi tiene que ser Rabbi Yossi Bar Yehuda. Y esto es uno de los lugares, este es un caso súper simple, hay lugares mucho más complejos, es uno de los lugares donde se puede ver la exactitud y lo conciso, corto de la Mishnah. La gente se acordaba la Mishnah Balpeh, todo de memoria. De hecho, la chapa de Amoira, o sea, del personaje que puede discutir en el mundo de la Gemara, del Talmud, tenía que saberse todas las Mishnayot de memoria. Esto lo hablamos en la primera clase. La Braisa, uno puede no saberla, porque no era tan difundida, no había tantos libros. Pero la Mishnah, tenés que saberte todas las Mishnayot de memoria. Nunca podés decir algo que contradiga una Mishnah. Quizás sí una Braisa, después te enseña la Braisa y decís, uy, tenés razón, perdón. Me equivoqué, la Braisa dice diferente. O yo tengo otra Braisa que dice diferente, lo que sea. Pero la Mishnah la tenés que saber. La tenés que saber sí o sí. Entonces acá, en la Mishnah, no era necesario escribir Rabbi Yossi Bar Yehuda, porque lo podés derivar de otro lado. Si vos te pones a pensar, ¿dónde dijo Rabbi Yossi Ben Halafta que no se necesita advertencia? En ningún lado, este no puede ser Rabbi Yossi Ben Halafta. Entonces ahorramos dos palabras. Uno puede decir, ah, qué pavada, porque en una Mishnah no te acordás, no registraste dos palabras. Sí, ok, hay miles de Mishnayos. Miles, no sé el número, pero son miles. Son 60 tratados talmúdicos, digamos, de Mishnah.
6.
No, tratados son 60, son 6 órdenes. 60 tratados de Mishnah. Y tienen montones de prakim, capítulos con montones de Mishnayos, más largos, más cortos, etcétera, etcétera. Miles y miles de Mishnayos. Si ahorramos dos palabras por Mishnah, miles y miles de palabras que no tenés que recordar de memoria. Ahí está la jojma, ahí está
la viveza.
La viveza, digamos. Acá
y
vimos dos
solo,
palabras.
¿Cómo le das advertencia?
No sé.
¿Señas?
Sí, lenguaje de sordos. Igualmente existe el concepto de Heiresh Shoite Bekatan, que es un mundo en el Talmud, es un mundo entero. Heiresh Shoite Bekatan, siempre están juntos. Heiresh es un tipo que no escucha. Shoite es un tonto, no un tonto que no sabe, es un tonto, no, un tonto nada, que no tiene cabeza, ¿sí? Un tonto, médicamente hablando, un tonto, y un Katan es un chico. Ninguno de estos tres casos tienen das, tienen conciencia, no se considera que tienen conciencia. Paréntesis, esto es como si fuese un tratado talmúdico entero, solamente sobre estos tres personajes del Talmud. Hoy en día, los sordos no son tontos. Hay sordos tontos y sordos que no son ninguno tontos, son gente 100% normal e inteligente, bueno, no escuchan. E incluso, yo conozco personalmente, muchos sordos hablan.
Les enseñas.
No con las señas, aparte de las señas, hablan con la boca. Hablan,
mi
literalmente.
Mi prima es sordomuda y nosotras siempre nos comunicamos, yo no sé el lenguaje de
porque
señas.
Porque lee
sí,
los labios.
Sí, nos criamos juntas y hablamos.
Perfecto, bien. Entonces, en la antigüedad, claramente, los sordos eran tontos, porque quedaban fuera de la sociedad, quedaban fuera del ambiente, no aprendían nada, eran pobres brutos. No quiere decir que intelectualmente eran tontos, no, pero lamentablemente lo primitivo de la sociedad los apartaba, los alejaba, no sirven para nada, y bueno, no aprendían nada, eran pobres tontos, ¿qué va a ser? Hoy en día, gracias a Dios, no es así. Entonces, es toda una discusión enorme y gigante. ¿Qué pasa con un sordo? ¿Está obligado a cumplir la mitzvah? ¿No está obligado a cumplir la mitzvah? ¡Ey! Pero el Talmud dice que el Heiresh es un sordo y es un tonto. ¡Pará! Es sordo pero no es tonto. No es tan simple. Bueno, ok. Ahora sí, vamos a la parte complicada. Vamos a ver si llegamos a terminarlo. Es cortito, pero es re complicado. Decía en la Mishnah Rabbi Shimon Oimer, Yesh Seine Goylev Hul. Rabbi Shimon decía, en nuestra Mishnah, hay quien odia y se va al exilio, Yesh Seine Sheine Goylev, y hay quien odia y no se va al exilio. Esto es lo que dice Rabbi Shimon, perfecto. Taño, aprendimos en una braisa. Keitzad, ¿cómo funciona? ¿Cuándo sí se va al exilio el que odia y cuándo no se va al exilio el que odia? El que no odia, ok, no hay mucha duda, el que no odia, pobre tipo. Un accidente, mató a otro, se va al exilio. El problema es el que odia. ¿Por qué? Porque tenemos serias dudas de que fue a propósito. Bien. Omar Rabbi Shimon, dice la Braisa lo siguiente. Dice Rabbi Shimon, Yesh, soy Nicoile, hay quien odia y se va al exilio. Y hay quien odia y no se va al exilio. Y acá trae dos casos, Rabbi Shimon. Nifsak goile. Nishmat eino goile. El caso del cual está hablando Rabbi Shimon es un caso, es un ejemplo, pero el ejemplo es claro. Una persona estaba con un balde, bajando el balde del techo. Y alguien pasaba por abajo, se cayó el balde en la cabeza del tipo y lo mató. Asumimos, este es el caso que estamos hablando, que el que estaba en el techo bajando el balde es un soinei. Odia al que estaba abajo pasando y estaba ahí mirando cómo pasa el tipo, él bajando su balde, se le cayó el balde con cemento en la cabeza y lo mató.
Se rompió la roldana.
Ok, acá viene la... Este es el punto. ¿Qué pasó? Rabbi Shimon dice lo siguiente. Nifsak, si se cortó la cuerda, se cortó. Goile, se va al exilio. Un accidente, se cortó la cuerda, ¿qué crees?
La debe haber cortado él o la preparó
No hizo nada.
Se cortó la cuerda.
No hizo nada.
Nishmat, ¿se le escapó la cuerda de la mano? Ahí no goile, ese no se va al exilio. ¿Qué es esto? ¿Se te escapó justo cuando estaba pasando la persona que vos más odiás en toda tu vida? Justo se te escapó la cuerda y le cayó el balde en la cabeza. Ese no se va al exilio. Entonces, esto es lo que explica Rabbi Shimon, no terminamos acá. Esto es lo que explica la Braisa al respecto de la opinión de Rabbi Shimon. Hay quien odia y se va al exilio, se le cortó la cuerda, accidente. Hay quien odia y no se va al exilio, se le escapó la cuerda de la mano. Sí, tómatela. Se le escapó justo ahí. Bien. El Talmud termina acá y plantea una contradicción. De Ataña, momento. Aprendimos en otra Braisa otra cosa. Rabbi Shimon Oimer, presten atención. Rabbi Shimon dice, es el mismo Rabbi Shimon. Hay varios Rabbi Shimon, pero cuando dice Rabbi Shimon es Rabbi Shimon Benyajan. Rabbi Shimon Oimer, le oilom einoi goile ad sheishomet machatzaloi miyadi. Lo voy a leer, en castellano no suena tan bien, pero esta es la traducción literal. Nunca no se va al exilio excepto si se le escapa la herramienta de su mano. ¿Qué está diciendo Rabbi Shimon? El único caso en el cual, está hablando de un Soiner, el único caso en el cual se va al exilio, el único caso, una doble negación, es el único caso en el cual se va al exilio, es si se le escapa de la mano de la herramienta, le cayó arriba del otro y lo mató. Nishmat. Acá son dos palabras claves. Nifsak, y se cortó. Nishmat, se le escapó. Primero Rabbi Shimon dijo, Nishmat, eino goile. Al tipo se le escapó el balde, la cuerda con el balde, no se va al exilio, dice Rabbi Shimon. Y acá, en la siguiente braisa, Rabbi Shimon dice al revés, justo al revés. El único caso que se va al exilio es si se le escapó. ¿Callo? Pregunta Talmud. No se entiende. Y lo plantea de la siguiente manera. Esta es parte clásica del lenguaje talmúdico, a pesar de repetir palabras. Esto es parte del lenguaje del Talmud. Kasha nifsak anifsak, kasha nishmat anishmat. Parece un juego de palabras. ¿Qué está diciendo el Talmud en traducción? Suena tonto, ya lo sé, pero no importa. No se entiende, es una contradicción el caso de cortar con el caso de cortar, y es una contradicción el caso de escapar con el caso de escapar. En otras palabras, acá donde empieza a que dibujarse en la cabeza una tablita. En otras palabras, en la primera enseñanza de Rabbi Shimon decía, Nifsak, se le cortó, goile, se va al exilio. Nifsak, goile. ¿Quién se va al exilio? El que, digamos, se querían, eran amigos, obvio que se va al exilio. Había un amigo en el techo, un amigo abajo, se le cortó la cuerda, ese se va al exilio, no hay dudas. Segundo caso, uno que odiaba arriba y otro abajo, se le cortó la cuerda, se va al exilio, dice Rabbi Shimon. Se va al exilio. Eso es Nifsak. En la primera enseñanza, la segunda enseñanza decía, solamente se va al exilio si se le escapa. Y si se le cortó, no se va al exilio. Es una contradicción. Y el segundo caso, Nishmat. En la primera enseñanza decía, si se le escapó la cuerda, no se va al exilio. En el caso de un Oyer, arriba había alguien que quería y lo quería, y abajo no lo quería, se le escapó la cuerda, Bepashtu se va al exilio. ¿Por qué decía la Braisa que no se va al exilio? Porque está hablando de un Soine, de quien odia, el que quiere, el que eran dos amigos, se le escapó la cuerda de la mano. ¿Por qué vamos a pensar y dudar y decir que el tipo lo quiso matar. Si se querían. Bien. Entonces el problema no es que lo odie, el problema es el Soinei, el que odia. Se le escapó la cuerda de la mano, obvio que no se va al exilio, no sirvió para nada el exilio. Y para Rabbi Yosi Bar Yehuda hay que matarlo al tipo este. No es la halajá, pero no importa. Tan grave lo que hizo. Y la segunda enseñanza dice, ese se va al exilio, Nishmat se le escapó, se va al exilio. Entonces el Talmud responde, la respuesta es difícil, así que paciencia. Primero, unas palabras claves. Nishmata nishmat loikasha. Si se le escapó en la segunda enseñanza o se le escapó en la primera enseñanza, no es una contradicción. Ningún problema. Habe oyev, habe soinei. La primera enseñanza, cuando decía Rabbi Shimon que nishmat se le escapó y Rabbi Shimon decía no va al exilio, ese está hablando de uno que odiaba. No tiene sentido que se vaya al exilio. La segunda enseñanza donde decía, el único caso en que se va al exilio es que se le escapó, oye, ese se amaban, eran amigos, por eso se va al exilio, si se le escapó. ¿Se entiende? La primera parte la resolvimos fácil. Ahora viene la parte más complicada. Nilsaka nilsak le calla. Tampoco es una contradicción entre la primera enseñanza y la segunda enseñanza en el caso de cortar la cuerda, se le cortó la cuerda. Que en el primer caso decía, en la primera enseñanza decía, se le corta, no va al exilio, el soin, el que odia. En el segundo caso, aparentemente, sí se va al exilio si se corta. Dijo al revés, en el primer caso se va al exilio, dijo mal, se va al exilio en el primer caso si se corta, en el segundo caso no se va al exilio si se corta. ¿Estamos? Lo y callo. Harebe Harabanan. Son dos personajes, Rabbi Yehuda Anasi, que era un estudiante de Rabbi Shimon, y Rabbanan, o sea, cualquier otra que discute y no sabemos quién es, la mayoría, discutiendo de acuerdo a la opinión de Rabbi Shimon. Esta fue la respuesta, podríamos cerrar acá la clase, terminamos, ¿entendieron todos? No, no se entiende nada. Obvio que no se entiende nada. ¿Qué está pasando acá? Hay un largo Rashi, entonces, vamos a la idea básica de lo que está pasando acá. Antes discutimos, unas páginas antes discutimos, el caso famoso, emblemático, Nishmat Barzel. Esto está en Zayin Amud Beis, al final, 7b. Dos tipos fueron a cortar, ya lo dije mil veces, dos tipos fueron a cortar leña al bosque. Y estaban cortando leña, y a uno se le escapó Nishmat Barzel Mikato, y se le escapó el hierro del mango. Se le escapó el hierro del mango, es así, salió volando el hierro. Obviamente ese hierro mató a otro tipo. Rebbi Oimer, dice Rebbi, Rabbi Yehuda Anasi, que es el personaje que aparece en nuestra hoja, Eino Goyle, no se va al exilio. Ese no se va al exilio. Jajamim Oimrim, dicen nuestros sabios, Goyle, ese se va al exilio. Ese se va al exilio. Esto es lo que habíamos estudiado ya hace varias clases en la Mishnah. ¿Estamos?
Mango, cae en otro árbol y corta ese árbol.
Ese es otro caso que aparece en la Mishnah. Ese es otro caso.
Por intermedio.
Ese es otro caso que aparece en la Mishnah, es otra discusión. Koyas, koyhoy, koyas, koyas, koyhoy, es otra discusión. Es otro caso que está en la misma Mishnah, en Zayin Amud Beis. Hasta acá, entonces tenemos, se le escapó el hierro del mango, le quedó el mango en la mano, esto es importante porque sí, va a aparecer, le quedó el mango en la mano, salió volando el hierro, mató a otro tipo, Rebbi dice, Eino Goyle, no se va al exilio, Rabbanan dice, sí se va al exilio. ¿Está? Y la discusión, no sé si se acuerdan, era Yesh en Lemikra, Yesh en Masoires, lo principal es cómo se lee o cómo está escrito, ¿sí? Venosha la Barzel, Venisha la Barzel, no importa, es una discusión que ya lo estudiamos clases anteriores. Volvemos a nuestra página. ¿Cuál es el caso? Estamos hablando de Nitzak. Nitzak es que se le cortó la cuerda. ¿Qué pasa? De vuelta, el tipo estaba bajando un balde del techo, se le cortó la cuerda, se quedó con un pedazo de cuerda en la mano, porque se cortó. Similar al caso en el que el tipo estaba hachando y le quedó el mango en la mano y salió volando el hacha. Acá le quedó el mango, la cuerda en la mano, entre comillas, salió volando el balde. Y mató a otra persona. Es justo lo mismo. Un poco diferente. Un balde, hacha, pero es justo la misma idea. Le queda algo en la mano. Rabbi Shimon decía que Nifzak se le cortó la cuerda, Goyle, se va al exilio. Eso es lo mismo que dicen Jajamim en la Mishnah en Sinai Amud Beis. Salió el hacha volando, el hierro del hacha volando, le quedó el mango en la mano. Jajamín dice, goile, se va al exilio. Estos son jajamín de acuerdo a la opinión de Rabbi Shimon. En la segunda braisa, en nuestra página Tes Amud Beis 9b, la segunda enseñanza decía, Rabbi Shimon dice, solamente se va al exilio si se le escapa, si se corta, no se va al exilio. Esa es Rebi, de acuerdo a la opinión de Rabbi Shimon. ¿Qué decía Rebi en nuestra Mishnah? Salió el hacha, el metal del hacha volando, se quedó con el mango en la mano. Ese no se va al exilio. Ese es el que dice acá. Ese es Rebi. Entonces, la primera enseñanza de Rabbi Shimon es Jajamim, posteriores en tiempo a Rabbi Shimon, dentro de la opinión de Rabbi Shimon. Se va al exilio. La segunda braisa es Rebi, estudiante de Rabbi Shimon, expresando la opinión suya, metiéndola, por así decir, introduciéndola en las palabras de Rabbi Shimon. Ese tipo no se va al exilio, que se le cortó la cuerda, no se va al exilio. ¿Se entiende? Son dos autores diferentes.
Dos posiciones,
sí, pero el punto es que es el mismo Rabbi Shimon. Este es el Hidush, digamos, la novedad. Es el mismo Rabbi Shimon, pero son dos opiniones diferentes expresando lo que diría Rabbi Shimon. Yo digo que Rabbi Shimon me apoya a mí. O sea, digamos que Rabbi Shimon ya murió hace muchos años y yo estoy ahí discutiendo en la yeshiva con los otros talmid de Jajom y lo que sea. Yo digo que Rabbi Shimon me apoyaría a mí. Entonces se le cortó la cuerda, se va al exilio, dice Jajamim. Y aparece Rabbi Yehuda Nasi y dice, no señor, mi maestro me apoyaría a mí. No se va al exilio, se le cortó la cuerda. Eso es lo que trae el Talmud acá. ¿Se entiende? Todo esto surge de Rashi. Todo esto surge de la explicación de Rashi. Simplemente para cerrar, vamos a ver si nos da tiempo para hacer una Mishnah más, una Mishnah larga. Pero simplemente para cerrar la idea. Para Rabbi Shimon, de acuerdo a Rabbanan. Ahora se empieza a complicar. Para Rabbi Shimon, de acuerdo a Rabbanan. Rabbanan dicen que cuando te quedó el mango en la mano, se va al exilio. Esta es la opinión de Jajam, Rabbanan, es lo mismo, ¿sí? Nuestros sabios. Entonces, esto sigue la primer braisa de Rabbi Shimon, donde Rabbi Shimon decía, Nifsak Goile. Está el tipo en el techo que odia al que está pasando abajo, se cortó la cuerda, se va al exilio. Esto es lo que decían Rabbanan, de acuerdo a Rabbi Shimon. Entonces, de acuerdo a Rabbanan, para Rabbi Shimon, el que ama, o sea, dos amigos, y se le cortó la cuerda, obvio que se va al exilio. Ya lo dije esto antes también, pero estoy repitiendo a propósito para poner todo en orden. Dos amigos, por así decir, o dos personas que no tenían ni relación, no hay por qué pensar que se odiaban, se le cortó la cuerda, se va al exilio. El que odia, arriba está en el techo, está el que odia. Abajo está pasando el odiado. Se le cortó la cuerda para Rabbanan de Rabbi Shimon, como le quedó la cuerda en la mano y que yo salió por el balde volando, sí se va al exilio. Sí se va al exilio, no tengo por qué pensar que fue realmente a propósito. Un accidente. Bien, esto es Rabbanan de acuerdo a Rabbi Shimon. Para Rebi, de acuerdo a Rabbi Shimon es un poco más complicado. Porque, ¿qué pasa? La segunda braisa de Rabbi Shimon no está hablando de un soinei. No dice en ningún lugar la palabra soinei. Simplemente aparece la opinión de Rabbi Shimon diciendo el único caso en que se va al exilio es si se le escapó. No dice la palabra soinei en ningún lado. Entonces yo puedo asumir que esto está hablando de cualquier caso. Entonces, vamos a tratar de entender. Para Rabbanan, de acuerdo a Rebi. Para Rabbi Shimon, de acuerdo a Rebi. Rabbanan quedó atrás. Para Rabbi Shimon, de acuerdo a Rebi. El que ama, había dos personas, uno en el techo, otro abajo, o se querían entre ellos, o ni tenían relación, lo que sea. Ese se va al exilio. Ese se va al exilio. ¿Qué le pasó? Se le cortó la cuerda, se quedó con un pedazo de cuerda en la mano. Pero ese sí se va al exilio. No tengo por qué pensar que fue a propósito ni nada por el estilo. Pero el soinei, el que odia,
sí.
El tipo estaba en el techo, lo vio a su amigo pasando por abajo, se le cortó, entre comillas. ¡Ay! Se me cortó la cuerda. Se me cortó la cuerda. Para Rebi, de acuerdo a Rabbi Shimon, que es la segunda enseñanza, no se va al exilio. Entonces surge, y esto es lo que pregunta Tosafot, y trae un caso muy interesante. Surge que de acuerdo a Rebi, según la opinión de Rabbi Shimon, no existe un soine goile, un tipo que odia y se va al exilio. Existe un caso así. De hecho, Rashi dice, efectivamente, no hay un caso en el cual, para Rebi, de acuerdo a Rabbi Shimon, el que odia se va al exilio. No existe. Esto lo dice Rashi. Perfecto. Tosafot plantea un problema muy interesante. Rebi era estudiante de Rabbi Shimon. ¿Qué dice Rabbi Shimon en nuestra Mishnah? Yesh, soy negoile. Hay alguien que odia, se va al exilio. Pero de acuerdo a la explicación de Rebi, según la opinión de Rabbi Shimon, no existe el que odia y se va al exilio. Porque Rebi decía en la Mishnah anterior, Zayin Amud Beis 7b, que si le quedó el mango en la mano, no se va al exilio. Acá le quedó un pedazo de cuerda en la mano, se cayó el balde, no se va al exilio. Si se odiaban, no se va al exilio. Y no tiene sentido decir que Rebi no opinaba como su maestro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Entonces, ¿se entiende el problema? Rabbi Shimon dice que sí hay un caso en que el que odia se va al exilio. Tosafot trae un caso. Rashi no trae nada. Tosafot trae un caso. Muy interesante. Un tipo estaba en el techo. Un tipo estaba caminando por el techo. Estaba arreglando el techo. Y vio a su acérrimo enemigo caminando por abajo. Caminando por abajo. Tosafot plantea: ¿a vos te parece que el que odia se va a tirar arriba del odiado? ¿A vos te parece que va a ser kamikaze, se diría? ¿Se tira arriba del otro y lo mata? No. Porque se está poniendo en peligro su vida, que te odio. Pero de ahí a morir yo por matarte a vos, están mejúgenes, están totalmente locos. Entonces Tosafot trae un caso en el cual, si el tipo que odia está arriba, y el odiado está pasando por abajo, y el de arriba se cayó arriba del odiado, el que odia se cayó arriba del odiado y lo mató, ese se va al exilio. Rabbi Shimon dice, ese se va al exilio. Incluso Rabbi Shimon, de acuerdo a Rabbi, diría, ese se va al exilio. Porque de ahí a decir que se tiró arriba del otro a propósito, poniendo en riesgo su propia vida, demasiado lejos. Que el que odia quiera la muerte de su odiado, esto lo puedo entender. Que un balde que se le cayó, que se le escapó la cuerda, que bobe maices, lo mataste a propósito. Pero de ahí a tirarse encima del otro, esto no.
Por ahí ni le embocás.
Por ahí ni le embocás, por ahí te matás vos y el otro no. Cualquier cosa. Entonces ahí aparece el caso en el cual, de acuerdo a Revi, de acuerdo a Rabbi Shimon, el que odia se va al exilio también. El que se le cayó arriba del otro, él mismo se cayó arriba del otro. ¿Estamos? Bueno, paramos acá.
Con intención.
Sí, sí. Lo que pasa es que hay un momento en un lugar en donde es muy sutil.
Sí, bueno.
Muy sutil. Imagínate, el tipo se le tiró, entre comillas, encima sí. Del otro. ¿Te caíste o se tiró? ¡Me caí!
Es que todo ese es muy sutil.
Sí, sí. Sí, sí.